entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
Oigan, cuentavientes, sé que hay un chorro de emprendedores que escuchan este programa. Seguramente también muchos empresarios. Nunca se han preguntado, ¿por qué mi compañía es un desmadre? ¿Cómo serán otras? ¿Cómo le hacen otras? ¿Cómo le hacen? Miren, yo conozco varias compañías muy grandes.
¿Qué dijiste, Irene? No.
¿Qué? Irene.
¿Dijiste Irene?
Dije Irene.
Sí.
Irene. Neta dije Irene.
Irene, yo conozco.
Irene.
Ira.
Bueno, Ira. ¿Qué ibas a decir? Irene es precioso, ¿eh?
Sí.
Ira.
Es que Ira.
Ira.
Tienes su atractivo humano.
Ok, miren. Yo conozco empresas, tú también, hija, que las conocemos por dentro, que yo sí me pregunto, híjole, no entiendo cómo funciona.
¿Cómo sobrevivirán?
¿Cómo sobreviven con ese desmadre que traen?
Totalmente.
Entonces hoy vino Julieta Manzano, que tiene 30 años de experiencia en recursos humanos, maestra en el ITAM y en Ashridge, Londres, responsable de negocios, negociaciones comerciales, desarrollo de nuevos productos en Mercer, México. Una gran conferencista, autora del libro Street Smart, cómo descifrar al líder que puede ser, y diseñadores del futuro, ambos a la venta en todos lados.
Así es.
La fórmula de chamba, la fórmula de trabajo de las empresas más exitosas del mundo. O sea, vamos a hablar desde Netflix hasta Google, desde Starbucks hasta, ¿qué? BYD.
Pues hay algunos.
¿No?
A ver. Pues algunos detalles a ver, coquetos de cada
¿cuál es la premisa, doctora?
Ahí te va la premisa. La premisa es los que van manejando, los que están en casa, los que nos escuchan. No es yo me desconecto porque no soy empresario, o yo me desconecto porque no soy entrepreneur, o yo me desconecto porque no soy empleado. Todos estamos en alguno de estos roles, o la gran mayoría jugamos uno de estos roles.
Es más, perdón que te interrumpa. Nada más piensen ustedes que trabajan para una compañía, que conocen las entrañas, y no, que seguramente ustedes dicen, es que no puedo creer que esto funcione.
Que estemos
con
vivos.
Un jefe como X. No puedo creer que este funcione con este desmadre correcto financiero que traen adentro. No puedo creer que esto funcione cuando no hay ningún tipo de compliance de ninguna índole y forma.
Totalmente. Y en ese caos tendríamos que cuestionarnos en cualquiera de estos roles que mencioné, Marta, Rebe. Esta es mi carrera y este es mi negocio. Soy empleado, pero tu negocio eres tú. Y a veces vamos como autómatas, regresamos anestesiados, volvemos a ir en mecánica, regresamos dormidos y no nos damos cuenta que la carrera es tu negocio, que tú eres el negocio aunque estés empleado. Cuando tú eres empleado, entonces entras a una dinámica de entrepreneur con tu propia habilidad, con tus propias capacidades y con tu propio activo personal. Entonces, quiero ir a esta primera reflexión para abrir, y es, tú, Marta, tú, Rebe, aquí sentadas en W Radio, ustedes son su negocio. Y más les vale invertir en actualizarse,
claro,
en ser cada vez más altas, más anchas, el tener más conexiones, porque al final lo que tú le traigas a W Radio tiene que ver con tu empresa personal, que es tu carrera y es tu puesto, llamémosle Godín, pero tu puesto Godín es tu empresa.
Sí.
Y bajo esta premisa, yo espero que los que andan como queriendo descartar el tema nos escuchen con mucha atención porque nos pega a todos. Ya sea que seamos esa empresa ordenada que se vuelve referencia para las demás, ya sea que seamos esta empresa que está desordenada y que necesita un héroe como nosotros si nos ponemos en este plan de empresarios, ya sea que tengamos un taller, una estética, una panadería, una tintorería, una tiendita de ropa. Todo esto va a aplicar para todos. Entonces, bueno, de ahí parte mi premisa, Marta, y yo te diría que no es lo que escribimos que es tu empresa. La empresa es lo que se siente adentro. No importa lo que diga el muro, lo que diga internet, la promesa esta elegante que hacemos de repente en la página para buscar talento. Realmente, ¿qué hablan en la cocina? ¿Qué se dice que es ahí? son muy buenos para, son pésimos en, me gusta estar, me iría por. Y una vez que entendemos eso, podemos de alguna forma tener algún tipo de influencia en ese tipo de organizaciones. Uh-huh. Estudios de Harvard, de Stanford, de LinkedIn nos dicen que hay algunas variables o juguetes que le están llamando más la atención a la gente. Igual en Netflix que en una panadería. Igual en un taller mecánico que en, digamos, Google. Y vamos a ir viendo cuáles son estos comportamientos que nos sirven a unos y a otros, copiando mejores prácticas de los que mejor lo hacen a nuestra dimensión, pero no es divorciarnos y dejar de leer de los grandes emprendimientos porque yo soy pequeño.
Claro.
Al contrario, vamos a leer sobre las grandes ligas para entonces ver en mi mediana, pequeña postura qué puedo adoptar y qué puedo de alguna forma hacer lucidor en el futuro de mi organización. Palabras clave. Tú te contratas por dinero y la gente te renuncia por el jefe, por el clima, porque no hay tecnología, porque me atrapo en el pasado y no veo futuro. Uh-huh. Para colmo, es una empresa que vive en el pasado, que me tiene como old fashion. No hay ni tecnología, Rebe. Uh-huh. No hay ni siquiera capacitación, Marta. No hay nada que nos salga un poquito más modernos.
Sí, sí, sí.
Y el colaborador tiende a pensar en la misma caja, en dinero, sí, capacitación y tecnología, porque los tres lo vuelven más valioso. Si yo tengo acceso a tecnología de punta, bueno, puedo no estar ganando muy bien, pero estoy aprendiendo un montón. Uh-huh. Si tengo capacitación, también puedo no tener el mejor de los paquetes, pero compenso tecnología, capacitación y dinero para decir estoy en un mediano lugar en donde pertenecer. Entonces, no olvidemos que el 95% de las empresas en nuestro país son micro y pequeñas empresas. Uh-huh. Y por ello, este tipo de comportamientos van a ser aplicables a la mayoría de los que nos escuchan ahora. Primer moda y primer trancazo, Netflix. Netflix es una organización que le apostó a la autonomía. El rollo más del libro dice, bueno, queremos que la gente sea capaz, uh-huh, de tomar ciertas decisiones, que los gastos en viajes, en viáticos, no sean tan cuestionados. Voy a darle, sí, al jefe una bolsa, que se lo gaste como pueda, pero que opere su célula, que las cosas salgan adelante. Si no empiezan a salir, la autonomía se cuestiona.
De acuerdo.
Uh-huh. Ahora llévense esto a un taller mecánico, por ejemplo. Imaginen que para llega alguien con un coche cuyo motor la mitad ya no jala. Y entonces, pues, el mecánico en turno hace una cotización y para el cliente es altísimo y le dice, dame un descuento. Uh-huh. El mecánico tiene que hablarle al jefe, al dueño, pero no lo encuentra. Uh-huh. Tú sabes que, Rebe, si me hablas en un par de horas, fíjate que no localizo.
No, adiós.
A quien me autoriza, no, un descuento.
Uh-huh. Uh-huh.
Esa falta de autonomía que ahorita parece ridícula en un taller, pasa,
claro,
en la organización.
100%.
Y en ocasiones, sí, ponemos tal nivel de burocracia que es imposible tomar decisiones.
Déjamelo
y
checo.
Y eso romántico de, exacto, Netflix, de autonomía, sí, que dicen, ay, de libro, qué flojera, Netflix le apostó a la autonomía. No, espérame, piensa en un taller, piensa en una costurera, piensa en, no se queda el trabajo, no obtienes la venta porque hay una serie de, pues digamos, burocracias en medio que impiden que el negocio sea rentable y alcance resultados. Netflix apuesta a la autonomía pegada al líder.
Pero te digo otra cosa. Cuando apuestas a la autonomía, le permites a la gente crecer.
De acuerdo.
Porque solamente cometiendo errores y tomando malas decisiones es que uno aprende.
Totalmente. Y entonces viene el equivócate rápido, pero viene también equivóquense, pero con límites.
Sí.
Julieta, vas a poder autorizar gastos por ahora hasta 30 mil pesos.
Claro.
Pasa un año y dices, bueno, Manzano lo hizo bien, ella va a poder hacer un poco más. Y entonces dentro de esa autonomía vamos de alguna forma como calibrando y administrando a nuestra gente a que vaya creciendo en esa autonomía controlada. Y a eso le llaman,
claro,
control autonomy, que es de alguna forma pues la bandera de Netflix que va pegada al líder. Es decir, el líder tiene que poner este tipo de libertades controladas en,
claro,
el tiempo.
Claro, pero ahí te va otra variable. ¿Cuántas veces han estado en una situación en donde se sienten ustedes obligados a decir, ¿puedes hablarle a tu supervisor?
Exacto.
¿No?
¿Quién me resuelve aquí?
Claro, porque
¿quién es tu jefe?
La persona, exacto, que está hablando con el cliente no se maneja con seniority, con autoridad.
Y tú sientes que tienes que hablar con algo a un nivel superior.
Y tú sientes que hay que mandar a llamar al supervisor.
Correcto.
Alguien que sí pueda tomar una decisión, exacto, alguien que sí sepa lo que está haciendo.
Y entonces el error puede ser del líder, del sistema, de la compañía. ¿Quién puso esa persona en esa ventanilla, por favor?
Claro, 100%.
Mira, yo iba a comprar, no, compré una lavadora, porque este es el ejemplo perfecto. Uh-huh. Entonces estuve viendo marcas, la madre de la chingada, llego al lugar, al piso en donde están las lavadoras, y hay diferentes marcas. La que yo quiero, no estaba el supervisor, pero al ladito está el otro, de otra marca, ¿no? Entonces, oiga, y me dice, no, es que es hora de comida, es que vi esta.
Es que qué frustrante, sí, es eso.
No, pero espérate, pero me dice, no se preocupe, venga. Le digo, ok, te voy a mostrar todas las que yo tengo, son idénticas. Y es más, estas tienen el 50% de descuento. ¿Sabes cuál compré? ¿Y sabes quién se llevó su comisión? El prendido de al lado.
Claro, claro.
Porque el otro estaba en su hora de comida.
Pero fíjate, aquel pensó que es empleado destinado a lo que diga el horóscopo de Sagitario. Y este piensa que su carrera es su negocio. Que claro, su comisión puede ser en comer más rapidito o dejar a
porque
un amigo.
Porque me pudo haber dicho el de al lado.
Manzana
me
y
pudo
nueces.
Haber dicho, porque también pasa. Uy, no. Ni me ofrece ver sí. las de su marca. ¿Me explico?
Sí.
No, pues llega el rato.
Se puso se las pilas.
Las pilas, muy y mira. Bien.
Entonces, quien tiene un negocio pequeño o grande, por favor piense si no está poniendo stoppers, obstáculos a su propia gente para ser exitosa. Y solo para cerrar, Netflix, te diría, en cada uno de los procesos de reclutamiento y selección críticos y claves, cuando van a contratar a alguien, hay alguien que tiene un rol de buscar que esa persona tenga alto desempeño. Así es que Netflix, por todos lados, muy bien. Y creo que sería una de las características a copiarle a esta firma. Vamos a otra, como Google y Amazon, que se cocinan un poco similar en cuanto a dónde está su gran fuerza y su gran como estrategia.
Ajá.
Y les diría que ahí todo radica en el Big Data Analysis. Imagínate Amazon sabiendo que compran, que venden, que
claro,
¿no? cada cuánto renueva el que compra café, el que compra un shampoo, pero el que compra un ventilador, pero qué se está vendiendo, qué no se está vendiendo. Pero llevar eso a tu gente, ¿no está increíble? Uh-huh. El sacar tus demográficos y decir, tengo tantos de esta edad, tengo tantos que vienen de universidades de este tipo, tengo tantos que son mamás solteras, tengo, ¿y qué podría diseñar para ellos? Es un poco empezar a mover al colaborador a una posición de consumidor, de cliente, y ponerlo al centro, y entonces diseñar prestaciones, beneficios y condiciones de la experiencia laboral alrededor de tu consumidor. Es decir, igual que diseñas un shampoo para los chinos de alguien, aquí vas a diseñar pues una condición de trabajo para cierto
para alguien,
perfil.
Claro.
Entonces se dan cuenta que hay, por ejemplo, Rebe, muchas mamás solteras.
Sí, y, sí, sí, sí.
Y viene la creación del mini job, el mini empleo. Un contrato por 4 o 5 horas por día en lugar de 8 horas. ¿Quién dijo que estábamos condenados a trabajar de 8 a 12 a 14 horas por día?
¿Quién dijo? No, claro. Oye, y de lunes a viernes.
Exacto.
Y entonces, y diario.
Pues aunque nos dé risa, yo ya tengo mucha gente que llega y me dice, ¿tienen semana reducida? Esto es trabajar 3, 4 días a la semana. Claro. Oye, ¿tienes jornada compartida? ¿Sabes qué? Andamos en broncas, yo cuido viejitos, tú cuidas a tu nuevo bebé y las dos sacamos un puesto. Eso es una jornada compartida. Hay jornada reducida, hay mini empleos, hay mini jobs que de alguna forma, pues aquellos que aman irse a colgar de una montaña o andar en bicicleta o que hacen
equitación.
¿Pueden
hacer con estos mini jobs?
Piden este tipo de condiciones. Entonces los colores del trabajo van cambiando y Google y Amazon han entendido, igual que a su cliente que le compra pilas para el celular, han entendido a su colaborador y han podido diseñar. Entonces, ¿qué haces? Que pones todo lo que le puedes dar a un colaborador y mides costo, impacto y complejidad. Es decir, ¿cuánto me cuesta darle bicicleta a tal grupo que no quiere traer coche? ¿Es costo? ¿Es bajo junto a coches? ¿Impacto? ¿Cuál es? Y complejidad, pues no es tan difícil. Y a lo mejor hay compañías que ya les pusieron hasta su mecánico para estarles checando los frenos a las bicicletas y cuidar a tu personal. Pero sin duda, ¿cuántas bicicletas en mi caso en la Torre Mayor en Reforma me caben en lugar de un coche en un estacionamiento ejecutivo?
Claro.
Yo puedo colgar hasta 20, 25 bicicletas en la misma estación de trabajo. Entonces, en cuanto a costo es menor, el impacto es alto y la complejidad es baja. Ahí es cuando decimos Google y Amazon lo están haciendo muy bien. Están sabiendo cuántos tienen de cada color como colaboradores.
No, está cañón.
Y dónde hay gran impacto. Es decir, si todos estos, que son muchísimos, piensan así, bueno, movámonos para allá. Sí, el costo, el impacto y la complejidad nos dan para como organización hacerlo realista, hacerlo rentable, hacerlo viable, hacerlo legal. Entonces, Google y Amazon muy hacia data. Google también agregó otra cosita que fue condiciones de trabajo como atractivas, como novedosas. Empezaron a oír del tobogán y de que se cayeron las paredes. Fue de las primeras que empezó a decir, necesitamos centros de trabajo donde nosotras tres que trabajamos diario juntas podamos hablar.
Masajes.
Sí, masajes, la perita para de alguna forma sacar el estrés, las zonas para jugar videojuegos. Empezamos a encontrar...
Las esferas para siesta, perdón.
Sí, sillones para leer el periódico con servicio de café. O sea, si eres creativo y entiendes a tu demografía, puedes hacer la experiencia laboral con dedicatoria. Y de eso se trata. Un líder inteligente está entendiendo a su consumidor colaborador y le está entregando con dedicatoria lo que necesita para una mejor marca empleadora y para una mejor condición de experiencia laboral. Y en eso estamos poniendo la apuesta. De nuevo, esto lo podemos extrapolar mini a otro tipo de empresas con algunas experiencias que le peguen al clavo. Y no es lo que les gustaría tener, es que les fascinaría. Y si los conocemos, vamos a encontrar qué les fascinaría. Yo les puedo decir que en alguna época le decía a uno de mis jefes, oye, ya en mi casa hoy llegó el camión. Me acuerdo que estaba yo traumada. Uno de mis hijos llegó el camión de la escuela y yo no encontraba la corbata, hijas.
Claro.
Y duro y dale, duro y dale. Me dio una pena. Espero 5 o 7 minutos en lo que encontraba la... Después compré 19, ¿no? Pero el tema era, no puedes desorganizarte. No puedes no procesar de manera eficiente en la vida. Y me lo llevé a la oficina, lo platiqué. Mi jefa de derecho, esta se va a ir con sus hijos a su casa. Y me dijo, vamos a hacer algo. Los jueves, hace muchos años, no vas a venir. Los jueves lo vas a dedicar a ordenar tu casa. Para mí fue como que me entregaran millones de dólares.
Sí, 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 sí.
Pero me dijo valiosa, pero me dijo importante, pero también me entendió de manera artesanal mi problema y de manera artesanal lo resolvió. Entonces, bueno, este es el tipo de flexibilidades que Google y Amazon han logrado en el camino.
Pero ve la inversión también de estas grandes compañías en su trabajador, ¿cómo le pones al otro nombre? Consumidor. Al trabajador, ¿sí?, consumidor de su compañía.
Totalmente.
O sea, esta inversión en tiempo, en estudio de cada trabajador, porque hace poco leí un artículo en donde decía, sobre todo en la cultura del trabajo en México, que al trabajador que la prestación no le es tan atractiva como tener cada quincena su lana en la cuenta. ¿Sí me explico? Entonces, a mí no me estés poniendo mesitas de ping pong ni unas... Yo quiero mi lana en la quincena, ¿no?
Pero si ya llega mi lana a tiempo, entonces sí hablemos del ping pong.
Exactamente.
Entonces sí hablemos. Te voy a decir, encontramos una fábrica de corsetería muy famosa en nuestro país que trae una rotación altísima. Y nos dice el dueño, por favor, entren y vean qué pasa. Nosotros viendo sueldo, prestaciones, clima organizacional, uh-huh, bla, bla, bla. Y nos damos cuenta después de mucho tiempo de manera ineficiente, lo tengo que decir con humildad, que el problema era el policía de la entrada que revisaba las costureras al salir.
¿Ves? ¡Wow!
Un abusador.
Ajá.
Al salir, que les metía mano por todos lados para checar que no se llevaran mercancía.
Sí, 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 un hilo.
Exacto. O ropita interior o lo que fuere. Y la gente estaba rotando, la gente estaba estresada, la gente, algunas estaban muy deprimidas, no muy productivas, otras ya se habían ido. Pero el problema estaba en la puerta cuando de repente nos sofisticamos. Pero esta necedad como dueño de entender el problema y resolverlo... Gente en el Bajío que nos dice, me están asaltando para moverme de mi casa a la planta en Celaya, en León, en esta zona de Querétaro, y que dicen, lo único que les pido es un camión que nos lleve seguros de la planta a un lugar de transporte.
Y ahí cada
y ya
quien
de ahí
tomar,
cada quien claro, toma padrísimo. Camino, ¿no? Entonces, ajá, se hizo, la gente estaba de fiesta, pero les tengo que decir que a los 6 meses nos pedían wifi en el camión.
Claro, claro.
Y a los 6 meses un sandwichito.
Sí, sí,
no habrá,
sí.
Aunque sea que nos lo vendan, pero no es que de repente se cierra la carretera, no hay ni agua.
Claro.
Entonces decían, bueno, véndanos en el camión agua. Y va evolucionando la necesidad. Entonces, ajá, el que te pedía un camión ahora quiere wifi en el camión con sandwichito, claro, y con al rato quieren su mimosa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, tú sabrás dónde parar. Pero sin duda hay cosas que fascinan, no necesariamente por capricho, sino por necesidad.
De acuerdo.
100%. Y ahí hay que entender.
Ok, bueno, ¿cómo le hace Starbucks, Julieta?
Pues, ¿cómo le hace Starbucks? En contraste con Domino's, Marta, porque los dos son de la misma mamá y papá, llamada Alsea, uh-huh, pero el resultado le salió bien distinto, como nos pasa con los hijos, que de repente dices mismo techo y dos personalidades. Starbucks ha usado palabras clave como, en lugar de colaborador, socio, partner. El peso del delantal en cuanto al orgullo y el pride y el proud es altísimo. Entonces, a la gente le fascina ser parte de Starbucks, cierto perfil, jóvenes que están estudiando, que están pensándole para dónde van, aman decir pertenezco a. Lo que tiene Starbucks es que, y lo que debería tener alguna que otra organización estrella, es cómo entras y cómo sales de ella, Marta. Cuando tú te metes a una línea de producción y sales retrógrado, atrapado en el pasado, o cuando entras y sabes que ahí te volviste mucho más grande, mucho más eficiente, mucho más profesional, en ese sentido, yo te diría, Starbucks lo está haciendo muy bien. El 90% de las personas que ves en una tienda, desde barista hasta gerente de tienda, están accesando más bien a las carreras virtuales que la universidad virtual de Starbucks ha habilitado. Hay 150 carreras, ¿lo puedes creer?
¿Cómo? ¿Starbucks 150. Tiene una universidad?
Claro, en línea además. Entonces imagina que entras y además de que ganas tu dinerito, que te entrenan en... Imagina lo importante que alguien te diga, di el nombre de Rebeca, sirve el café, escribe. Eso te va a servir para la estética que vas a poner, para trabajar en otra empresa. Estos guidelines generales de servicio al cliente, esta educación que tal uh-huh. vez no vino de casa ni de la escuela, que se perfecciona para el mundo comercial, viene empaquetada en esta experiencia llamada Starbucks. Starbucks te pone en un lugar sexy, en un lugar donde la gente quiere estar, que vende experiencias más que el café. Pagas café caro porque el lugar es bonito, porque hay buen sonido, porque te dan la impresión de un barista que te atiende de manera individual y con dedicatoria. ¿Qué vas a querer? Pareciera que
pides tu receta. Y es un WeWork, además.
Ese es el truco. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, Starbucks lo ha hecho muy bien. Ahora, si contrasto con Domino's, que es primo de la empresa, Domino's fue de los primeros que nos decían, llega tu pizza, que era en 30, 40 minutos,
30,
¿se acuerdan?
O si no es gratis.
Sí, y si no es gratis. Fue el primero que dices, órale, qué valientes. ¿Qué están vendiendo? Excelencia operativa. Exacto. Un excesivo control interno. Yo me la sé, comadre. O sea, yo uh-huh. lo saco rápido y te llega. Entonces, ¿qué estoy vendiendo? Velocidad. La gente que estaba ahí tenía otro tipo de orgullo, de velocidad, de exactitud, de excelencia operativa, de te llega tu pizza o la paga mi organización, porque somos fregones.
Claro.
Entonces, Domino's se sentía fregón, pero Starbucks sentía que entraba a la universidad mientras ganaba dinero y estaba en un lugar bonito. Pero además se dio cuenta que el barista, por muchos casos, cientos, miles de casos, el barista podía llegar a ser gerente de la tienda y que la movilidad en carrera existía, no solo en el discurso, en la pared, en la página de internet, sino en la realidad. En cada convención había gente dando testimonio de su vida y de su carrera dentro de la organización. Entonces, Alsea se vuelve un productor de diferentes enfoques, dependiendo de tu demografía, facilitando con dedicatoria condiciones de trabajo atractivas para dos tipos, digamos, de objetivos distintos para posicionar afuera. ¿Qué podría hacer el de afuera? Copiar. O sea, uh-huh. si la costurera sabe que los sastres de enfrente por arreglar un pantalón se tardan una semana y esta se pone súper ruda a decir aquí se levantan los dobladillos en 24 horas, en 5 horas, en 3 horas, espere 40 minutos. Es tu diferenciador.
Claro.
Entonces, velocidad, eficiencia operativa. No tienes que ser Starbucks ni Domino's, pero sí tienes que entender que hay prácticas de los grandes que los llevaron a ser más grandes, entendiendo la demanda de nuestro cliente allá afuera. Uh-huh. Me voy al último de los ejemplos que traigo, que es BYD. BYD, un nuevo negocio de coches, pues sí, asiáticos, vamos a dejarlo así, que compiten, si yo comparo una Volvo, que conozco un poco el caso, contra una BYD similar, pues mientras una cuesta 1,5 millones, el otro te cuesta 500,000 pesos. Uh-huh. Entonces, y son coches muy bonitos. No sé si han tenido oportunidad sí, de subirse con alguien. Están súper padres. Entonces, la verdad, la experiencia es buena. No sé en la línea del tiempo que vaya a pasar, porque todavía no hay un ciclo completo que nos diga cómo se comporta BYD en 3-4 años. Si la calidad, si la garantía que nos dieron, si el funcionamiento va a dar para que sea sostenible en el tiempo, pero por ahora está siendo muy atractivo. Vendieron 5 millones de autos el año pasado, uh-huh. 50% más que en 2024. O sea, ve el crecimiento geométrico y exponencial que están teniendo. Y entonces el que trabaja ahí dice, yo estoy en donde se dicta WeRock. donde se dicta la novedad, donde hay innovación, donde estamos siendo muy eficientes en costos. Nosotros nos la sabemos en ese sentido, y cualquiera que quisiera destacar debería buscar otras formas más económicas de seguir equipando al auto, de que siga funcionando el auto, porque se vuelve socio del negocio en ese sentido. Entonces, el orgullo de BYD es obviamente traer gente muy educada en términos de creatividad, de innovación, de lo digital, muy, muy entendiendo la inteligencia artificial para seguir creciendo la jugada del negocio. Por eso, la innovación en cualquier tipo de negocio casero, más pequeño o que está emprendiendo, puede distanciarnos del competidor más cercano si entendemos el juego como lo ha hecho BYD. A donde quiero invitar a quien nos escucha es a empezar a separar el asunto, irnos de el business, sí, el changarro, hija,
sí, sí, sí,
a la empresa.
Claro. Sí,
sí, sí. Ya
a
dejemos.
La corporación.
Eso. Sí, sí.
Al conglomerado.
Pero dejemos de pensar con. Pues ahorita le pregunto a la dueña. No, no está la dueña, regresa en un ratito. Uh-huh. Eso no lo hacemos. Híjole, es que hay un montón de excusas que da nuestra gente que de repente nos queremos morir. Eso no lo hacemos. Y sí, le intentamos. Ustedes saben que una de las grandes innovaciones de, no recuerdo si es Cinépolis o Cinemex, fue un cuate que metió el cartón en medio de las palomitas porque la gente quería pues la mitad con chile, la mitad con caramelo o con sal. Entonces este brother decía, es que no me están comprando porque dicen que es mucho y sí, ellos quieren dos sabores. Pues el brother empezó a romper cartones, le metía en diagonal un cartón y le ponía mitad y mitad y siguió vendiendo. Y ese cuate le dieron el premio de la innovación. ¿Sabes quién te da la innovación? El que está sirviendo las palomitas en tu
claro,
negocio.
Exacto.
El que está hablando con el cliente todos los días. Sí, el sí, que entendió que no, hija. O sea, no le des una bandeja de palomitas con chile porque le arde la panza, porque no, porque no sé, se satura, vete a saber. Están pidiendo de dos sabores. Entonces, este tipo de temas solo suceden cuando te sientas con la barra operativa y le preguntas cómo vamos. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué está jalando? Claro. ¿Qué no está jalando? ¿Cómo lo hizo Google y Amazon en términos de Big Data? Ya es como el culmen. Ya tenemos estadística. Ya no es nada más el chisme y el hearsay de qué te dijeron, qué dijeron que preferían. Sino, mira, aquí hay números de cómo este señor es el que más vende palomitas en el piso. Porque sí, se aventó sí, esta iniciativa privada.
No, y tienes los números, puedes sacar eso.
Exacto, y defiendes el business case en un minuto.
Mensualmente se venden tantos y tantos y tantos de tantos sabores.
¿Y de qué se queja la gente? ¿Y qué opinan? Y ¿qué les gusta y qué no les gusta?
Es que y nos vemos inteligentes simplemente claro, porque entendimos, en este caso, al colaborador, pero pasa lo mismo con el consumidor o el cliente. Es la misma dinámica. Solo pongamos al colaborador al centro y pongámosle el uniforme de cliente, para que entendamos dentro de esta organización qué le rayaría que le sucediera. ¿Cuál es el tipo de vida que hay detrás del logotipo de trabajar en W Radio?
Sí, sí, sí.
¿Qué tipo de vida me imagino trabajando en MMK? ¿Qué tipo de vida me imagino trabajando en Mercer, en Google, en Amazon, en Netflix? Porque no es solamente el sueldo, es el tipo de vida que me ofrece la situación detrás del logotipo. Es cómo entro y cómo voy a salir. Si voy a entrar al futuro o más bien al pasado. Si voy a vivir de frustraciones o de entrenamiento, tecnología y crecimiento. Creo que ahí está la jugada.
100%. Y hay 20... Perdóname, ¿qué? Marta, que por interrumpirte.
Pero ¿sabes qué pasa? Es una cosa muy chistosa. Yo no sé si ustedes, emprendedores y empresarios que están escuchando esta conversación con Julieta, se sienten lo mismo. Que siento que también tendemos a crear empresas muy paternalistas.
De acuerdo, barcos.
En donde estás, no sé si es el huevo o la gallina. No sé si como empezaste naneando a todos tus colaboradores están acostumbrados a tener una nana.
Por eso empecé,
y
Marta.
Y no ser autónomos.
Sí.
O no confiar en su instinto y en sus decisiones, a no crecerse.
No, y gracias por sacar este punto, porque hay que reforzar lo que dijimos al principio y es, tu carrera es tu negocio. Ni tu jefe, ni el logotipo, ni la empresa va a ver como tú por tu negocio y tu carrera. Entonces, yo sentada aquí trabajando para W Radio, oye, ¿qué nuevos temas traigo? Oye, claro. Marta, ¿qué podemos hacer juntas?
Innovación,
oye,
estás exacto, hablando de innovación y de desarrollar.
Pero ¿cómo sumo en mi ecosistema? Ajá. ¿Cómo levanto la mano y digo, desde donde yo estoy, tengo estas herramientas, tengo este equipo que pongo al servicio?
¿Cómo me quito de encima el, mira, yo mejor no opino para no meterme en problemas, o no, ¿para qué invento más cosas? Nada más me voy a echar más trabajo encima. O ¿sí? No, mira, yo mejor no opino para llevar la fiesta en paz, o mejor no digo nada porque pues de todos modos, pues esa no es mi chamba.
Tu carrera es tu negocio. Tú sabrás si hoy le inviertes a un cursito de inteligencia artificial. Tu carrera es tu negocio. Tú sabrás si necesitas un curso de imagen para ir a ver a tus clientes. Tu carrera es tu negocio. Tú hoy sabes si está tu gente atendiendo al cliente como debería. Claro. Luego, de verdad, la primer ventanilla es una frustración. Es gente grosera, es gente pelada, es gente que no te pela, es gente que no sabe, es gente que te frustra y dices, yo aquí no quiero comprar nada.
Le voy a dar el perfecto ejemplo de alguien creativo e innovador. Con otra carrera. Mi abuelo. Uh-huh. Hay un pueblito en Chiapas que se llama Coita. Uh-huh. Tienes que pasar por Coita y el pan de Coita es muy famoso. Entonces había la típica panadería donde todo mundo pasaba por ahí y vendían solo pan de dulce. Uh-huh. Y a 40 minutos la panadería donde habían rosquillas de sal.
Hazme el favor.
Entonces mi abuelo, siempre que pasaba a Coita, entraba, compraba el pan y mucha gente le preguntaba, ¿tiene rosquilla de sal? No, no hay. ¿Tiene cosas? No hacemos.
Dime.
Mi abuelo no fue a hablar con el dueño y decirle, deberían de. Mi abuelo a la semana
se puso a hacer.
Llegó con un canastón y les empezó a vender el pan
de sal. La demanda ya estaba.
100%, aprovecharlo. Y después mi abuelo, con la ganancia, contrató a dos personas para que hicieran ellos las rosquillas y no él mismo. Y luego rentó una pequeña casita y empezó a hacer. ¿Me entiendes? Él dijo, no, ahorita yo no le doy la idea al dueño.
Sí.
Yo voy a hacerla y se la voy a vender aquí. Entonces la gente en Coita, que tienes que pasar, ya estaba atascada. Porque ahí la necesidad primaria era la rosquilla
de sal. Pero ve la mentalidad de tu abuelo, uh-huh. De emprendedor, de este es mi negocio.
Claro.
De soy un hombre de negocios, en lugar de decir soy Godín y Godín moriré, promedio además, que no está mal, quien esté contento así bien, pero quien traiga inquietud, o sea, tiene que cambiar el chip a decir claro. soy Godín, pero mi carrera es mi negocio.
Y te voy a decir que era mi abuelo. ¿Qué? Mi abuelo era ingeniero civil, hacía wow. carreteras.
Fíjate, pero ve la
entonces
visión.
Tenía, exacto. ¿No? Sí. Entonces siempre visitaba todas las carreteras y justo esa panadería le dio el varito.
Fíjate.
A comprar su casa en la playa,
mira.
Su tractor.
Es gran ejemplo,
su coche convertible, claro.
Sí, porque de repente oímos Netflix y no me cuentes, pues es que mi negocito no da para
hombre,
eso. No, espérate,
no.
Escucha con más atención que
por
nunca.
Por supuesto.
Sí, totalmente.
Claro.
Muy bien.
Mira, dice aquí Jaime desde Michigan, yo tengo un problema. Cuando como consumidor me entra el dilema de apoyar a los negocios locales y pequeños, porque si no lo hacemos, ¿cómo van a crecer? ¿O cómo van a poder pensar si quieren competir con los gigantes?
Totalmente. Exacto. ¿Qué pasa en San Miguel de Allende con la artesanía que la verdad le salía medio feita? Llegan los europeos, los gringos y dicen, a ver, yo te voy a enseñar cómo sacar canastas más lindas, bordados más nice de manteles. Y llevas unas tiendas hermosas donde te quieres traer un tráiler. Pero la asesoría la dio alguien que llegó con visión a decir, necesitamos levantar la calidad, ¿no? La estética y los materiales y demás. Entonces creo que va mucho con lo que mencionas, Marta.
También, claro, por supuesto.
Sí, sí, totalmente.
Bueno,
pues de business, de changarro a empresa.
Ahí está.
Y de Godín hasta la muerte a ojos de este es mi negocio.
Bueno, pues Julieta Manzano tiene dos superlibros. Uno que se llama Street Smart, cómo descifrar el líder que puede ser, y también diseñado desde el futuro.
Y rockstarízate.
¿Cuál recomiendas? Ah, y cómo rockstarizarte.
Claro. Sí.
¿Cuál recomiendas para lo que hablamos hoy?
Rockstarízate. Pues lo hemos platicado aquí muchísimas ocasiones. Poner la mente en modo agresivo, en modo de pasión, en modo vivo. Porque aquí, a eso venimos. Y la verdad es que meternos en nuevas ondas ilusiona tanto que te regala vida. te regala más colores y te regala, pues, ahora sí que un futuro un poquito más ocupado, sí, pero también más colorido, ¿por qué no decirlo así? Así es que, pues, los invito a que escuchen este tipo de teorías y las apliquen en su negocio, y Rockstarízate un poco te lleva de la mano con la disciplina y los hábitos que deberían acompañar este tipo de pensamiento.
Bueno, pues ahí está, a la venta en todos lados, ¿no?
Sí. En todos lados.
Porque a la venta en todos lados.
Precisamente, no sean como esta mi amiga que también yo tenía, que cuando su compañera de trabajo se independizó y le empezó a ir muy bien, le dijo a mi amiga, vente de socia mía. Claro. Porque trabajaban en la empresa juntas, esta se independiza, jala a mi amiga y le digo, ¡qué fregón! Me dice, claro que no, le dije que no, ¿por? No, hija, más responsabilidad, ay, lo que no decíamos. No aceptó. O sea, no, digo, eres de verdad, hija. O sea, ¿en qué cabeza cabe que vas a seguir siendo la colita del
león?
Del león en un consorcio enorme. En lugar de ser esta cabeza de ratón fregona, que va muy bien, eso fue hace cinco años, ¿no? Y ahorita la compañía de esta cuata es un crack.
Te lo creo.
No, bueno.
Y dicen que el primero.
Le digo, ¿ya viste? Y me dice, sí, pero ve cómo se friega. No, claro. ¡Claro! Sí, o sea, pues ¿qué quieres hacer?
Primer ingrediente para progresar, ser valiente.
No, por supuesto.
Totalmente.
Ahí está. Hombre, y ayer que estaba yo haciendo cuentas en una reunión que estaba, hija, llevamos 50 años trabajando. Bueno, no 50, 40 casi años trabajando.
Es una locura.
Una locura.
Sí.
¿Cuántos
sí
años te lo llevas tú trabajando?
Pues por Julieta? Ahí voy, hija.
¿Me ¿sí? explico? Pero pues de eso, 40, pero de eso se trata, de eso se trata, por eso estamos claro en este programa, por esto es el programa número oye, uno de la radio.
Pero por eso hay no que manchen escoger muy bien a qué te vas a dedicar.
Exacto.
Porque también quieres estarlo haciendo muchos años de tu vida para volverte un profesional, para tener muchas horas vuelo.
Oye, disfrutarlo en el camino.
Y claro, amar lo que haces.
Amar, sí, lo,
amar
que
lo que haces.
Totalmente.
Julieta Manzano,
un placer, es un placer querida tenerla
bonito a usted.
Gracias.
Julieta Manzano en todas las redes, desde sus libros hasta sus conferencias. Ahí la pueden encontrar y ahí la pueden seguir. Con esto nosotros nos vamos. Ya mañana no va a haber sección futbolera, no, humilde pero honesta.
Ya inventaremos una sección por ahí.
A España.
A España.
Y no deberíamos de echar en saco roto deportes, ¿eh?
Oye, hice un. A ver, les gustaría que hiciéramos deportes, cero se me hace.
La gente estuvo pide y pide.
No. No invente, Rebeca.
Oye,
¿cómo que hicieran qué?
Perdón. Toda esta semana voy a subir una encuesta.
Y yo diaria soy la productora y yo mando.
A ver, ¿quién de ustedes quieren que metamos una sección de deportes en este programa?
Humilde pero honesta.
O cero.
Humilde pero honesta.
O cero.
Estuvo divertida la
Toluca 3, América 0.
¿Y sabes qué? Este humilde pero honesto que estuvieron repitiendo hasta el cansancio, sí. Le daba, o sea, podían decir lo que fuera.
Claro.
Les daba un disclaimer.
Oye, antes que nada nosotros sabíamos que era.
Por eso puedes hablar
humilde,
de lo que sea.
Pero honesta.
Sí, claro. Porque somos Julietas neófitas.
Pero imagínate dedicar la sección de la próxima semana a la vida de Yamal.
A la vida de Yamal.
Ay, es que sí, la vida.
Por ejemplo.
De Yamal, mira.
Sí. O Bocinha.
Ay, oye, Williams.
Bocinha, ya vieron que lo contrató Nike.
Bocinha.
No, ya me muero de la felicidad.
No, está increíble. El hermanito de. Ay, no.
El hermanito de Yamal. De Yamal.
O sea, estas cosas también es que hay. Atrás hay un chisme bonito.
Sí.
De superación, de inspiración.
100%.
Que es deporte, pero es.
Ay, no. ¿Cuánto le pagaron a Bocinha por el contrato de Nike?
Ahorita lo veo.
No sé, pero sí, ya sale con los tenis.
Bocinha con.
Bocinha Nike, voy.
Ay, no sabes cómo me llenó de ilusión y Yamal diciendo, amo estar donde estoy porque mi hermano es como mi hijo y tendrá la infancia que yo no tuve.
¡Oh! ¡Oh!
No, a ver.
Oye, el hermano de Yamal, ¿cómo se llama?
Lamine
Yamal, no me acuerdo el nombre nunca. Lamine
Yamal.
¿De la mamá
del hermanito?
Un cachetón
divino. Ese es al que se refiere. Ajá.
Sí.
Contrato patrocinio Nike le ofrecería 30 millones de euros
por
su actuación en el Mundial 2026.
Pues ya se compra unas casitas.
Circuló el rumor. No hay todavía oficial. No, pero.
Ay, ya, quiero que.
Pero hay otra.
Oye,
marca.
Tú que tuviste a Raúl Jiménez, su esposa acá. Oye,
sí.
La que brincaron juntos.
La que brincaron.
Su banda en la cabeza y dando la pelea hasta el final. Muy bien, muy digno.
Muy bien, gracias. Con esto de regreso mañana en Punta de las 10. No se vayan ustedes. Mucho más el resto de la tarde. Viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo.
Ahí está. Besos.
Con edición de la tarde. Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.